Buenas noches. Después de meditarlo por un tiempo, me he decidido a compartir algunas historias que me contaron a lo largo de los años. En mi memoria guardo varias experiencias, algunas más extrañas e inverosímiles que otras, pero todas me han dado mucho en qué pensar y me han brindado buenos sustos. Desde niño me ha gustado lo paranormal y he tenido la fortuna de encontrarme personas que comparten este gusto. Con dos de ellas hice muy buena amistad cuando trabajé en una empresa al norte de la ciudad. A la hora de la comida y algunas veces a la salida nos reuníamos a platicar historias de terror que habíamos escuchado o nos habían contado. Aclaro que esto fue antes de que existieran videos de historias en YouTube. Bueno, pues después de tanta introducción te voy a relatar las que me vienen inmediatamente al pensamiento. 1. Esta historia me la contó una compañera y amiga en una de esas noches que junto con otro colega salimos a cenar después del trabajo. Tan pronto como nos recogieron los platos y sirvieron el café, Jessica comenzó con el relato. La extraña discusión. Esto le ocurrió al primer esposo de una de mis hermanas mientras trabajaba en una empresa de transportes. Manejaba un camión de mudanzas y llevaba fletes a varias partes de la República. En ese entonces ellos vivían en Pachuca, Hidalgo. Por un tiempo estuvo haciendo frecuentes entregas de mercancía a unas bodegas ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México. Aquel día llevaron unos muebles a Puebla, luego entregaron paquetes y cajas en la Ciudad de México. La última entrega, como ya era costumbre, era para las bodegas en Tlalnepantla. Llegaron al lugar pasadas las 12 de la noche. En el camión viajaban tres personas, el chofer que era el esposo de mi hermana y que por privacidad llamaremos Luis, y sus dos ayudantes. Era tarde, todos estaban cansados desde la última entrega, pero todavía quedaban varias cosas por descargar del camión antes de que pudieran terminar la jornada. Tan pronto llegaron, uno de ellos bajó a tocar el portón para que les abriera el guardia. De inmediato ingresaron el camión hasta la zona donde generalmente descargaban la mercancía. Luis descendió de la unidad y se dirigió a buscar al encargado para avisar que habían llegado, pero no lo encontró en su pequeña oficina. Volvió con sus compañeros, pero de pronto unas voces aparecieron de donde estaba estacionado el camión. El chofer fijó su atención en el punto donde creyó haber escuchado una conversación y la siguió, pensando en que podría tratarse del encargado platicando con algún empleado. Caminando se alejó del camión que aún estaba esperando a descargar y se internó en el inmenso terreno que daba domicilio a las grandes bodegas. En un momento cayó en cuentas de que a pesar de que había visitado el sitio en bastantes ocasiones, jamás había tenido la necesidad de visitar el fondo del terreno. Lo poco que recordaba de ese lugar era que siempre estaba vacío, además de poco iluminado. Un poco después de la medianoche, esa zona se veía, además de lúgubre, inquietante. Sin embargo, Luis ya tenía prisa por bajar las cajas y marcharse. No sé por qué no le pareció extraño el hecho de que tres sujetos, bajo la más profunda oscuridad y en la parte más remota del terreno, se encontraran reunidos, platicando. Se supone que eran tres hombres de estatura media, dos de ellos gesticulaban y parecían discutir sobre algo en lo que no podían ponerse de acuerdo. El tercer sujeto actuaba como mediador, por unos momentos solo escuchaba y guardaba silencio. A medida que Luis se fue acercando, empezó a distinguir la conversación y a entender un poco lo que decían, sin embargo, no reconoció ninguna de las tres voces. Uno de ellos decía que se llevarían a los tres, el otro insistía en que solo a uno. El supuesto mediador callaba, pero de vez en cuando volteaba a ver a los otros. como si no estuvieran conscientes de que había alguien escuchando lo que hablaban, uno de ellos levantó la voz y exclamó que entonces tomaría a dos. «No, solo a uno», respondió exaltado el sujeto de la derecha. Mientras escuchaba, Luis pensó que lo más prudente era no acercarse más y dejar a esas personas discutiendo. Estaba casi seguro de que ninguno de ellos era el encargado, así que regresó al camión. De vuelta se topó de frente a la persona que andaba buscando, quien le preguntó qué hacía en esa parte tan solitaria del terreno. Luis le dijo lo que ocurrió, que al principio había ido a buscarlo a su oficina, pero no lo había encontrado. Luego escuchó las voces y vio a las personas, pero al acercarse se dio cuenta de que ninguno de ellos le era conocido. El encargado le dijo que solo había ido a cerrar las ventanas de atrás del edificio. Lo que dijo el chofer lo dejó pensando, pues en toda la bodega no había nadie más que él y el guardia. Ambos se encaminaron a buscarlos hacia el fondo del predio, pero al llegar encontraron el sitio vacío y solitario. Con linterna en mano también descubrieron que no había ni por dónde salir, ni en dónde ocultarse o esconderse. Luis estaba sorprendido, pero también fastidiado de manejar y de esperar. Lo que quería era descargar el camión y de inmediato regresarse a Pachuca. Así lo hicieron él y sus ayudantes. A las 2 de la mañana ya salían de las bodegas y se dirigían a sus casas. Luis cuenta que en la carretera el cansancio empezó a cobrarle factura a los tres. De hecho, los ayudantes se quedaron dormidos en cuanto se subieron al camión. Él se sentía bien, no obstante, unos minutos después de salir a la carretera, sin que pudiera ubicar dónde ni en qué momento, se quedó dormido. Despertó muchas horas después en el hospital. Resulta que se accidentaron, se salieron del camino y chocaron de frente contra un árbol. El camión quedó completamente destrozado del frente. Días después, cuando se empezó a recuperar, le dieron la mala noticia de que uno de sus ayudantes había muerto en el choque. Él y su otro compañero vivían de milagro. El accidente fue tan aparatoso que a los médicos les costaba trabajo explicarse cómo podían haber sobrevivido ellos dos. En algún momento, la discusión que escuchó en los límites de las bodegas le vino a la mente. Cayó inmediatamente en cuentas de que aquellas sombras se estaban peleando por las almas que recogerían en la madrugada. Uno quería llevarse a los tres, mientras que el otro se conformaba con solo uno. Me parece curioso cómo en algunas ocasiones uno puede llegar a escuchar la misma anécdota, pero adaptada a la experiencia particular de cada persona. En este caso, dos conocidos tuvieron un extraño acercamiento con la misma criatura. La serpiente madre. Una amiga y compañera de trabajo me contó que su novio de hace años era de Zamora, Michoacán. Aquel muchacho desde muy chico se vino a vivir con su papá a la Ciudad de México. En vacaciones y fiestas volvía de visita a casa de su madre. En una de esas veces salió con sus primos a un pueblo cercano a celebrar las fiestas de un familiar. En una de las calles de aquel lugar, afuera de una carnicería, vio un Lamborghini amarillo. Le sorprendió mucho ver un carro de esos en un pueblo tan pequeño. Inmediatamente pensó en que aquel vehículo debía ser de alguna persona vinculada al crimen organizado o algo por el estilo. No comentó nada al respecto, pero cuando llegaron a la reunión, al calor de los alcoholes, le preguntó a uno de sus primos por el auto, a lo que éste le confirmó que era del carnicero que atendía el local ante el cual había visto estacionado el vehículo de lujo. El muchacho estalló en carcajadas e inmediatamente empezó a sacar sus propias conjeturas, a suponer sobre el origen de la carne o de los clientes que podrían comprarle el producto. Sus primos no estaban riendo y ni siquiera le estaban siguiendo la corriente. En un tono bastante serio le repitieron que no era narco si se lo estaba imaginando. Efectivamente, el señor era carnicero, pero tenía mucho dinero porque había hecho un pacto. El joven estaba intrigado y quería saber más. Cerca de ese pueblo hay unas cuevas, en una de ellas se cuenta que vive una serpiente enorme que concede favores, la serpiente madre. Si necesitas saber de qué se trata, es obligatorio que te internes en la arboleda de noche, que encuentres las cuevas y que te atrevas a ingresar en medio de una aterradora oscuridad. Se le tiene que llamar de una forma específica y esperar hasta que llegue. La gente dice que repentinamente se escucha que algo se aproxima arrastrándose. Sin saber cómo ni de dónde, una voz te pregunta qué es lo que quieres. Debes ser astuto para pedir y para prometer. La serpiente madre siempre cumple lo que promete y te da lo que pidas, pero siempre exige algo a cambio. El muchacho pidió que le dijeran por dónde estaban las cuevas, tal vez de broma, tal vez de curiosidad, el caso es que nadie le quiso decir. La gente de la localidad cuida mucho las cuevas y sus alrededores, no cualquiera tiene permitido entrar a hacer tratos con la serpiente. Extrañamente, esa es la explicación de que en un pueblo tan pequeño, la gente tenga sus terrenos llenos de dinero, camionetas y casas lujosas. La segunda vez que escuché mencionar a la serpiente madre fue platicando con un familiar lejano de mi esposa. Esta persona vive por la Sierra de Hidalgo en un pueblo llamado Huejutla. Él se dedica a criar gallos de pelea y jugarlos en ferias y palenques. Alguna vez platicando con él le pregunté si era rentable dedicarse a eso y obviamente le pregunté si era peligroso. Me dijo que era como cualquier trabajo, a veces ganas o pierdes y pues sí es peligroso ya que como en todos lados hay gente que no le gusta perder. La plática me llevó a preguntarle cuánto era lo máximo que había ganado y me dijo que 500,000 pesos, pero que no le rindieron. Intrigado le pregunté por qué y me comentó cómo se los había ganado a una persona de un pueblo cercano a Huejutla, pero del lado de Veracruz. El tipo ese tenía mucho dinero, pero era porque había hecho trato con la serpiente madre. Al escuchar eso le pregunté más para saber si era la misma criatura de la historia que me contó mi amiga. El gallero me dijo que se supone que hay una cueva entre los cerros cerca de un pueblo en la sierra de Veracruz. Ahí vive una criatura espeluznante de gigantescas proporciones, un ser que te habla y te concede todo lo que le pidas, pero es obligatorio que le ofrendes lo que te exige a cambio. A veces te pide la vida de uno de tus familiares sin que puedas retractarte de hacer el trato. El familiar de mi esposa dice que aquel sujeto cumplió con su parte del trato y que por eso tiene tanto dinero, solo que nunca le gusta perder. El día de la apuesta su gallo perdió, se enojó pero pagó lo que debía. A los días se murió el gallo del muchacho que me contó la historia y los 500,000 pesos se fueron como agua entre las manos con gastos inesperados y problemas que, así como llegaron, se fueron. Me queda claro que este tipo de tratos siempre funcionan, pero solamente para quien concede los deseos o favores, ya que quien recibe la ayuda siempre termina manchándose las manos de sangre. Tres, traigo algo en la espalda. A uno de mis hermanos le gusta mucho salir a acampar. Por lo menos una vez al mes se reunía con dos de sus mejores amigos y se iban a visitar diversos lugares al aire libre. En una de esas ocasiones se dirigieron a una localidad en el estado de Puebla. La idea era llegar al pueblo, comprar algunos víveres y subir a un cerro en donde montarían un campamento. También tenían planeado ir al día siguiente, desde muy temprano, a recorrer el lugar, encontrar un río del que les habían hablado y ponerse a pescar hasta la tarde. Seguirían su camino hacia otra zona, pero no contaban con que el clima les estaba por jugar una mala pasada. Llegando al otro pueblo, se soltó una lluvia tan fuerte que apenas alcanzaron a llegar a una casa en donde muy amablemente les permitieron entrar. Les dijeron que podían pasar la noche, ya que subir el cerro con ese clima era más allá de peligroso. En la morada los recibió una pareja muy amable. Les ofrecieron lo poco que tenían, que era un par de catres y unas cuantas cobijas. Les dijeron que con toda confianza podían quedarse hasta la mañana siguiente para continuar con su aventura. Las personas sirvieron el café mientras que mi hermano y compañía desempacaron los alimentos que traían para cenar. Los tres y la pareja que los recibió se sentaron ante la mesa. En un momento la señora se levantó y se fue a traer a su madre para que cenaran todos juntos. Se trataba de una señora de muy avanzada edad que con ayuda de un bastón caminaba lenta y agachada. La anciana se sentó en un extremo de la mesa, lo más cerca de su hija. Los muchachos pronto se dieron cuenta de que hablaba muy bajito y al parecer en una lengua indígena. Desde que se sentó empezó a decirle cosas a su hija, quien cada vez se acercaba más para escucharla mejor. Era evidente que estaba hablando de los campistas, pero ninguno de ellos entendía la razón. Cuando terminaron de cenar, la mujer se dirigió a uno de los muchachos y le dijo que su mamá había visto algo en él. Le comentó que la anciana sabía que él no podía dormir boca arriba y que siempre que se iba a acostar se ponía boca abajo. Los muchachos se sorprendieron con tan extraño comentario, pero al chico al que le estaban hablando le dijo que era cierto. Obligadamente le preguntó cómo era que la señora lo sabía. No se vayan a espantar, pero mi madre puede ver cosas. Me comentó que usted no duerme boca arriba porque en la espalda trae algo pegado, aferrado y agarrado a usted. El chico se quedó intrigado y le pidió que le dijera qué era lo que supuestamente lo abrazaba por detrás. Mi madre dice que usted carga con un demonio. Una criatura que lograron extraer por medio de un exorcismo a otra persona, pero que desafortunadamente no lo pudieron desechar de ese plano y terminó aferrándose al joven. Los tres chicos al oír la historia no se lo podían creer, pero al ver que las personas que los invitaron a su casa no dudaban de lo que decían, terminaron convenciéndose. El muchacho en cuestión preguntó cómo podía quitarse eso, pero la señora le dijo que ella solo podía verlo, no sabía cómo hacer para extraerlo. Esa noche los excursionistas se quedaron despiertos hasta que amaneció. Salieron de ese pueblo y se regresaron a la ciudad. A la fecha, el chico no ha podido encontrar quien le despegue el demonio de la espalda. De hecho, cuenta que en ocasiones siente uñas largas clavadas a su costado, pero que antes de esa noche jamás lo había notado. Mandamos un fuerte saludo a Apsu y a su amiga Jessica. Agradecemos el tiempo dedicado a compartirnos sus historias y el detalle con el que fueron redactadas. Nos escuchamos pronto con más historias de terror. Para que no te las pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Por esta noche ha sido todo. Alguien te observa en la oscuridad.